Bueno, pues empiezo la tutoría de hoy, que no sé por qué, estoy solo. Luego ya me haréis llegar a ver si habéis tenido algún problema o no. Bueno, pues esta tutoría la vamos a dedicar a los defectos de las redes cristalinas. Bueno, en principio, todos los materiales presentan imperfecciones en sus redes cristalinas. Y estas imperfecciones inciden en sus propiedades. En ocasiones, tratamos de reducirlas para evitar el deterioro de estas propiedades. Los defectos en la estructura de aleación normalmente provocan un deterioro de sus propiedades metálicas. Pero otras veces lo que tratamos es precisamente de provocarlas, porque alguna propiedad que nos interesa depende de estas imperfecciones. Es de ver, por ejemplo, las pequeñas impurezas que presenta un cristal de silicio, hace que éste se convierta en un semiconductor de tipo P si tiene como impureza un elemento del grupo 5 o superior, y sería N si tuviera una impureza del grupo 5 o superior, y sería del grupo P si tuviera una impureza del grupo 3 o inferior. ¿De acuerdo? Bueno, las imperfecciones cristalinas pueden tener cuatro causas. Pueden tener cuatro causas. Una, evidentemente, las impurezas en los materiales. Dos, defectos en el proceso de solidificación de los materiales. Tres, dislocaciones de la red cristalina que está provocado por el uso de los materiales. Y aun excluyendo todas las causas de imperfección indicadas anteriormente, es imposible conseguir un ordenamiento perfecto que involucre a todos los átomos que forman la red. Todas las imperfecciones que hemos indicado provocan que la estructura no sea todo lo regular que es deseable y por lo tanto se resienten sus propiedades. Por ejemplo, así aquí os he puesto diferentes ejemplos de impurezas de aluminio, que son los nódulos brillantes. A ver si las puedo. A ver. No. Cuadrícula, figuras. A ver si la puedo. Ah, mira, ahora sí, mucho mejor. Vale. Aquí tenemos unas imperfecciones que son debidas a impurezas de aluminio. De acuerdo, que son estos nódulos de color brillante y de cobre fósforo, que son los nódulos de color oscuro. ¿De acuerdo? Por otra parte, pues podemos observar defectos en una pieza de fundición o dislocaciones en una red cristalina, que eso es debido al esfuerzo al que sometemos el material. Bien, los defectos que podemos encontrar en una red cristalina pueden ser defectos puntuales. Estos defectos son causa de que los átomos puedan desplazarse por difusión dentro de la red cristalina durante un tratamiento térmico. Estos defectos pueden ser, hay que ampliarlo. Un átomo intersticial, que es un átomo de pequeño tamaño, se sitúa entre los intersticios de la red cristalina. Un átomo de sustitución, que es un átomo de tamaño comparable a los de la red cristalina, se introduce dentro de esta. Y vacantes, que serían posiciones de equilibrio de la red cristalina, donde no hay ningún átomo. Esto sería los casos estos que tenemos aquí. Defectos de línea. Los defectos de línea facilitan la deformación plástica del material. Y a este tipo pertenecen los diferentes tipos de dislocaciones de la red cristalina. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una serie de dislocaciones. Y defectos de superficie de volumen. Los defectos de superficie de volumen suelen estar relacionados con la sensibilidad a la corrosión en los materiales metálicos, ¿Por qué? Pues porque la los defectos de superficie provocan que hayan pequeños hoyos de superficie volumen, provocan que hayan pequeños hoyos o desniveles en la superficie del material, y esto produce superficies confinadas y heterogeneidades que favorecen la corrosión. Estos defectos se suelen manifestar como poros o grietas, como podemos observar aquí, donde puede acumularse el agua. Y esto nos facilita la corrosión, sobre todo, evidentemente, en los metales. Los defectos puntuales son los defectos más sencillos que se pueden encontrar en una red cristalina. Los llamamos puntuales porque afectan a los nodos de la red cristalina, es decir, las posiciones de equilibrio de los átomos en la red. Los defectos puntuales pueden tener las siguientes causas: cambios de temperatura durante el proceso de calentamiento y enfriamiento del material, que pueden provocar la difusión de los átomos, y esto modifica sus posiciones de equilibrio. Otra posibilidad es que durante el proceso de solidificación del material podemos observar átomos que ocupan posiciones erróneas en la red o que dejan posiciones vacantes. Los métodos utilizados para procesar el material, como la forja o el laminado, someten la estructura cristalina a grandes tensiones, y esto llega a provocar el desplazamiento de átomos, por lo que la estructura cristalina queda alterada. Los efectos puntuales los podemos clasificar en intrínsecos, cuando son consecuencia directa de la formación de la red cristalina y, por tanto, no los podemos evitar, son por tanto inevitables, o extrínsecos, cuando se producen por impurezas externas. ¿De acuerdo? Estos serían los casos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una impureza intersticial, aquí tenemos una posición vacante. Aquí tenemos una impureza por sustitución, un átomo de otro elemento que ha sustituido a un átomo a una posición de equilibrio, y aquí tenemos impurezas y aquí tenemos átomos intersticiales. Vamos a ver los defectos puntuales intrínsecos, dentro de los defectos puntuales intrínsecos, las vacantes. ¿Qué es una vacante? Una vacante es una posición de equilibrio en la red que no se encuentra ocupada por un átomo. La vacante tiene como efecto que los átomos del entorno a esta posición tienden a acercarse entre ellos, y esto nos altera la estructura de la red. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, pues resulta que el número de vacantes por unidad de volumen sigue la distribución de Boltzmann, que es esta de aquí. N0 sería el número total de posiciones de equilibrio en el sistema. N sería el número de posiciones vacantes. La energía de la vacante es la energía de cada posición de equilibrio, y K es la constante de Boltzmann. En la mayoría de los metales, el número de vacantes y el número de posiciones de ocupadas es de 1 por cada 10.000, es de 1 por cada 10.000 posiciones, es decir, 1 entre 10 a la 4 nos da una probabilidad, un número de vacantes de 10 a la menos 4. ¿De acuerdo? Evidentemente esto sería por mol. Bien. Defectos puntuales intrínsecos. Veamos los átomos intersticiales. Un intersticio de la red es un espacio que deja libre el empaquetamiento de los átomos. Podemos considerar los átomos desde el punto de vista químico como si fueran esferas rígidas. Por tanto, cualquier empaquetamiento de esferas rígidas, como ya habréis estudiado en cristaloquímica, pues nos deja dos tipos de huecos en la red: huecos tetraédricos y huecos octaédricos. En estos huecos pueden situarse átomos de un tamaño inferior a los que forman la red cristalina. La ocupación de estos huecos, no obstante, provoca una distorsión en los átomos que se encuentran a su alrededor, y esto es lo que provoca un defecto puntual. Pero estos defectos son poco frecuentes, porque el pequeño tamaño de los huecos y de los átomos que pueden ocuparlos dificulta que estos átomos puedan migrar hacia ellos. Bueno, es que yo os he puesto en un empaquetamiento, compacto, pues en rojo están los huecos octaédricos y en azul, en rojo están los huecos octaédricos y en azul están los huecos tetraédricos. Un hueco octaédrico tendría esta geometría y un hueco tetraédrico tendría esta o esta otra. O esta otra. Los defectos puntuales extrínsecos. Bien, los defectos puntuales extrínsecos se deben a la presencia de otros átomos extraños en la red cristalina. Y la presencia de estos átomos puede tener causas accidentales, aunque también puede ser una adición intencionada, como hemos comentado en el caso de los semiconductores de tipo P y de tipo N. Podemos encontrarnos con dos situaciones en cualquiera de estos casos. Una, que las impurezas tengan un tamaño y electronegatividad comparable a los átomos que forman la red cristalina. En este caso, los átomos de las impurezas deben ser comparables en tamaño y electronegatividad a los átomos que forman la red cristalina, y esto facilita la sustitución de un átomo por otro. También, tanto los átomos que forman la estructura como los átomos de las impurezas deben formar estructuras cristalinas similares. Si las estructuras cristalinas que forman son muy distintas, pues esto nos dificulta que puedan introducirse dentro de la red cristalina de otro material. ¿De acuerdo? ¿Por qué son necesarios los dos requisitos anteriores? Pues son necesarios porque si no, quedaría la red cristalina extremadamente distorsionada. Con respecto al tamaño de los átomos de las impurezas, el radio debe ser inferior en un 15% del radio de los átomos que forman la red cristalina. Es decir, que el radio debe ser como mucho un 85% de los átomos que forman la red cristalina. Y también la electronegatividad, aunque ya sabemos que no es posible, que no puede ser igual, salvo que estemos considerando el caso de isótopos, que desde este punto de vista no incidirían, puesto que tienen el mismo número de electrones y por lo tanto tienen el mismo número de electrones y por lo tanto tendrían el mismo volumen, que es lo que nos interesa en este caso. ¿De acuerdo? Aquí como ejemplo, pues os he puesto una impureza añadida de forma deliberada, que en una estructura de silicio de átomos de la columna 15, como os he dicho, de la columna 5, como el arsénico, pues hace que se comporte como un dador de electrones. Y esto nos genera un semiconductor de tipo E. Mientras que la adición de una impureza de un átomo en la columna 13 hace que se comporte como un aceptor de electrones. Y esto nos produce un semiconductor de tipo N. Bien, difusión en el estado sólido. Bueno, ¿qué es? Para empezar, ¿qué es la difusión? Bueno, lo habréis visto muchas veces. La difusión es el transporte de materia que se produce por el desplazamiento de átomos o moléculas en un medio. Normalmente hemos visto la difusión en estado líquido y la difusión en estado gaseoso. Podría parecer que no es posible la difusión en estado sólido, pero sin embargo, si en una red cristalina hay defectos puntuales, pues se favorece el desplazamiento de los átomos a través de la red por difusión. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que sucede en un medio líquido, en un medio gaseoso, pero evidentemente la velocidad de difusión es mucho mejor. Aquí os he puesto pues un ejemplo de una sustancia coloreada, que es el permanganato de potasio, que es de este llamativo color rosa. Y resulta que poco a poco dejamos caer una gota y esta gota poco a poco va difundiendo por toda la masa de líquido. Bueno, pues esto mismo es lo que nos encontramos en estado sólido. Pero como los átomos suelen ser, tienen una movilidad muy restringida, pues entonces esto sucede a una velocidad mucho menor en los sólidos. Bien, ¿en qué sistemas es especialmente importante la difusión? Pues la difusión es especialmente importante en los materiales metálicos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a los siguientes factores. Por un lado tenemos la naturaleza no direccional del enlace metálico. Por otra parte tenemos la frecuencia de los defectos puntuales. Y finalmente tenemos la existencia de vibraciones térmicas en la red cristalina. De hecho, muchos procesos industriales de los metales se basan en la difusión en estado sólido. ¿Cuáles pueden ser estos procesos? Pues podemos ver los tratamientos térmicos de los metales, los tratamientos superficiales o el dopado de semiconductores. Aquí os he puesto como ejemplo la forja tradicional del acero. Bueno, ¿qué tiene que ver la difusión con la forja tradicional del acero? Bueno, pues tradicionalmente, para forjar acero, pues lo primero que se hace es eliminar completamente el carbono que resta de la reducción por carbono. Es decir, pasamos de tener una fundición de hierro a tener hierro puro o hierro dulce. A continuación, ¿qué se hace? Se introduce el objeto entre las ascuas y de esta manera le damos una cierta y de esta manera se introducen por difusión los átomos dentro del metal, los átomos de carbono dentro del metal. Podría parecer que no se forma más que una superficie de acero, nada más lejos de la realidad. Lo que sucede es que el carbono, como el acero, está muy caliente, se encuentra en un estado plástico, pues entonces difunde a través el carbono, difunde a través de todo de toda la masa de metal. Además, como se encuentra en un estado plástico, se aprovecha para mecanizarlo. Me aparece, por ejemplo, aquí, está haciendo este herrero. Se aprovecha para mecanizarlo, que es lo que está haciendo este herrero, y de esta manera provocamos los golpes que se dan con el martillo, aparte de darle la forma deseada, pues introducen vibraciones en la red cristalina que hacen que el metal, que facilita la difusión del carbono dentro, en el interior del metal. ¿Encontramos difusión en materiales cerámicos y poliméricos? Bueno, pues la respuesta corta sería sí, hay difusión. Lo que pasa es que la importancia de la difusión en estado de materiales cerámicos y poliméricos es mucho menor. ¿Por qué? Porque la estructura no permite que los átomos y moléculas que los forman se desplacen con tanta facilidad. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues nos encontramos. Si tenemos un material formado por sólidos covalentes, pues resulta que el enlace covalente es direccional, a diferencia del enlace metálico, que es adireccional. También podemos encontrarnos moléculas discretas en el interior de la red cristalina. Y finalmente, nos encontramos que tanto el enlace iónico como el covalente son extremadamente frágiles, por lo que el desplazamiento de los átomos puede provocar la ruptura del enlace. Aquí os he puesto este ejemplo, en el cual se ve que una pequeña dislocación lo que hace es oponer átomos de la misma carga. Y claro, si tenemos opuestos átomos de la misma carga, en lugar de, como tenemos aquí, cada átomo rodeado de átomos de carga contraria, pues entonces empiezan a repeler, se repelen entre sí, y el resultado es que la estructura se rompe. Bueno, estos factores dificultan el movimiento de los átomos sin provocar la fractura del material. Y por esto, la importancia de la difusión en estos metales es mucho menor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos Aquí os he puesto un ejemplo de un sólido metálico, de un sólido iónico, y aquí os pongo pues, un ejemplo de dos sólidos covalentes, que serían el carbono diamante y el cuarzo. Nos encontramos exactamente el mismo problema que en el caso anterior del enlace, del caso anterior del enlace iónico. Resulta que al ser el enlace covalente direccional, pues cualquier movimiento dentro de la red cristalina, cualquier movimiento dentro de la red cristalina provocaría la ruptura del material. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo. Cualquier movimiento en la red cristalina provocaría la ruptura del material. En un caso y en otro. Aquí no. Aquí cuadrícula, que no me interesa. Figuras. Círculo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el caso. Uy. Estos son líneas. Aquí tenemos el caso. Aquí tenemos el caso del cuarzo y aquí el caso del diamante. Cualquier movimiento de los átomos dentro de este sistema pues nos llevaría a la ruptura del material. Bien, bueno, aquí tengo una pega y es que esta imagen tenía que ser, es un GIF animado, pero como no me deja subir más que PDFs, pues entonces, lamentablemente, esto tendrá que, os lo tendré que enviar junto con el resto del material. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de la difusión? Bien, el mecanismo de la difusión, sea por desplazamiento de vacantes o por ocupación de intersticios, pues es simplemente la agitación térmica del sistema. La energía que aporta la vibración térmica hace que los átomos puedan desplazarse por la red cristalina. Y para ello es necesario que también haya un número suficientemente grande de defectos puntuales, como sucede en los metales. A medida que aumenta la temperatura, nos aumentará el número de vacantes, por lo que una vez que se supera una cierta temperatura umbral, aumentará la velocidad de difusión. La vibración de los átomos en sus posiciones de equilibrio hace que a temperaturas lo bastante elevadas pues intercambien los átomos vecinos. Y esto produce la autodifusión incluso en una red cristalina, en una hipotética red cristalina perfecta. Por lo tanto, simplemente la vibración térmica es suficiente para producir la difusión en estado sólido de los átomos. Bueno, pues vamos a ir a algo un poco más complejo, que son las leyes de Fick. Las leyes de Fick son simplemente las leyes que describen la difusión. Y tenemos dos leyes de Fick. La primera ley de Fick, el flujo de difusión de un soluto es proporcional al gradiente de concentración del mismo a lo largo del recipiente que los contiene. Bueno, nada más sencillo. Sencillamente el flujo es igual a una cierta constante de difusión por la derivada de la concentración con respecto a la posición posición en el interior del recipiente. Aquí hemos de suponer un recipiente cilíndrico que está formado por galletas que todas contienen la misma concentración, que dentro de cada galleta, dentro de cada diferencial dentro de cada diferencial de longitud, pues tenemos una concentración uniforme. ¿De acuerdo? Bien, la segunda ley de Fick. Mientras el sistema llega al estado estacionario, es decir, el soluto ha difundido por el interior del sistema, observamos una variación de la concentración del soluto en función del tiempo que es proporcional a la variación del gradiente de concentración a lo largo del recipiente que lo contiene. Es decir, que mientras el sistema no llega al equilibrio, resulta que la variación de la concentración en el tiempo en un punto dado es proporcional a la derivada segunda de la concentración con respecto a la posición en un instante dado. Bueno, por lo tanto, las leyes de Higgs nos establecen un gradiente de la concentración no solo en función de la distancia, sino además en función del tiempo. Bueno, la segunda ley de Higgs nos lleva a una ecuación diferencial que a menudo no tiene solución analítica. Solución analítica quiere decir, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que no somos capaces de encontrar una función que sea integral, una función que sea la derivada de la función, de la primitiva que hemos obtenido. Por lo tanto, la única solución es adoptar una serie de hipótesis simplificadoras. En este caso, utilizaremos tres. Antes de la difusión, todo el volumen de la disolución tiene una concentración igual a la concentración inicial. ¿De acuerdo? El origen del sistema de coordenadas es la superficie de la disolución y tiene una concentración. El origen del sistema de coordenadas es la superficie de la disolución y aumenta a medida que nos adentramos en ella. La difusión se inicia en el instante inicial, por lo tanto, T inicial es igual a cero. Bueno, pues entonces, a partir de estas hipótesis, podemos obtener estas condiciones, las siguientes condiciones de contorno. La primera dice que para T es igual a cero, para tiempo inicial, la concentración es igual a la concentración inicial a lo largo y ancho de todo el recipiente. La segunda, para un instante de tiempo mayor que cero. Pues encontramos que la concentración ha de ser igual a la concentración superficial para que la concentración sea cero. Y también para T mayor que cero, encontramos que la concentración es igual a la concentración inicial para un punto a una distancia infinita del origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Bueno, con estas condiciones de contorno podemos encontrar una solución analítica a la ecuación diferencial. Encontramos que Cx menos C0 entre la concentración del absoluto, que supongo que habremos la concentración en superficie menos la concentración inicial. ¿De acuerdo? Cx representa la concentración que se alcanza después de un tiempo T. Ts representa la concentración superficial constante y ERF se refiere a la función de error de Gauss, que presenta esta forma general, que fijaros que ya nos la representan como una integral directamente. Bueno, a partir de estas condiciones de contorno ya podemos obtener una solución particular. Bueno, supongamos que nos interesa la concentración a una cierta distancia, sea 1. Bueno, pues en estos casos tenemos que se cumple esta relación, que el cociente entre la concentración en el punto 1 menos la concentración inicial partido la diferencia entre la concentración superficial y la concentración inicial es constante. Porque C0 y Cs son constantes. Como consecuencia, tenemos que la función de error de Gauss tiene un valor constante. Por lo que se cumplirá la relación que tenemos, esta relación de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, una forma de tratarlo sería eliminar la raíz y obtener esta regla tan sencilla. Bueno, ¿qué aplicaciones puede tener esta solución particular? Bueno, pues esta solución particular podemos aplicarla a los siguientes casos. Uno, Podemos comparar la velocidad de difusión para un soluto cualquiera, puesto que el cociente x cuadrado partido el tiempo es constante. Podemos comparar la difusión para dos solutos cualesquiera, cada uno con la constante de difusión de 1 y de 2. En este caso, se cumplirá que cuando ambos solutos alcanzan un punto x alejado del origen, como x es igual para los dos solutos, encontramos esta igualdad de aquí. La constante de difusión del primer soluto por el tiempo que tarda en llegar a un punto dado, un soluto, menos la derivada la constante de difusión del segundo componente por el tiempo que tarda en llegar a un punto dado el segundo componente, pero este producto será igual, tanto en un caso, este producto será igual para el componente 1 como para el componente 2. Bueno, cuando la concentración se mantiene constante en el tiempo, se observa lo mismo, pero en lugar de multiplicando, dividiendo. Y lo que tenemos es que x al cuadrado de un punto 1 dividido de 1 sea igual a x al cuadrado del segundo componente partido el coeficiente de difusión del segundo componente. Bueno, ¿qué factores afectan a la difusión? Bueno, pues los factores que afectan a la difusión producen variaciones en la constante de difusión. ¿Cuáles son estos factores? Pues el mecanismo de difusión, la temperatura, el tipo de estructura del medio y finalmente el tipo de efecto cristalino y finalmente la concentración de las especies químicas que se difunden. A continuación explicaremos cómo influye cada factor en la difusión. Efecto del mecanismo de la difusión. El coeficiente de difusión depende del mecanismo del proceso. Así, no observamos el mismo coeficiente de difusión si la difusión se produce por vacantes o si se produce por autodifusión, a partir de las vacantes que se observan en la red cristalina. Evidentemente, también depende del medio material en que se produce la difusión. Por ejemplo, el carbono se difunde por los intersticios que deja la red compacta del hierro a mayor velocidad que el cobre, se autodifunde en su propia red de vacantes. Por otra parte, la autodifusión del hierro es todavía más difícil que la del cobre. Fijaros en un efecto, en una curiosidad. El cobre tiene una masa molecular, una masa atómica mayor que la del hierro. Por lo tanto, este efecto no es sencillamente consecuencia de la masa del átomo de hierro. Justamente teníamos que esperar lo contrario. Más bien, se debe a la energía del enlace metálico de la estructura del hierro, que es mayor en el hierro que en el cobre. Y la estructura del hierro llega a ser más difícil, más compacta y más dura o más energética que la del cobre debido a la distribución de los electrones dentro de la corteza del hierro. Bueno, como la difusión en estado líquido o gaseoso, la temperatura nos juega un papel crucial en la difusión en estado sólido. A medida que la red cristalina se va calentando, observamos que los átomos oscilan cada vez con mayor amplitud. Y cuando la amplitud de las oscilaciones de los átomos es superior a la suma de los radios atómicos, pueden intercambiar sus posiciones y se inicia la difusión incluso en ausencia de vacantes. El comportamiento de la difusión, en función de la temperatura, sigue una expresión empírica que es equivalente a la ecuación de Reniusz para la constante de velocidad de una reacción química. Esta sería la ecuación de Reniusz y esta que es para una ecuación química, perdón, para la velocidad de una reacción química y esta es para Esta es la expresión que tenemos para la difusión que nos sirve para la difusión en estado sólido, para describir el efecto de la temperatura de la difusión en estado sólido. Bueno, esta fórmula exponencial pues resulta difícil trabajar con ella. Por lo tanto, lo que hacemos es linealizarla y la expresamos en forma logarítmica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que el logaritmo de la constante de difusión es igual al logaritmo de una constante de difusión inicial menos la energía de activación partido la constante de los gases por 1 partido la temperatura. Bueno, ¿cómo podemos emplear esta expresión? La podemos emplear para extrapolar la constante de difusión a cualquier temperatura a partir de un valor inicial de la constante de difusión. Como los valores de energía de activación y coeficiente de difusión inicial son en principio desconocidos, pues entonces lo que tenemos que hacer es medir la constante de difusión a 2 temperaturas diferentes. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Pues obtener un sistema lineal de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y a partir de ellos podemos obtener los valores de la energía de activación y la constante de difusión a partir de este sistema. Bueno, pues una vez ya hemos determinado los valores de la energía de activación y constante de difusión, pues podemos extrapolar el valor de la constante de difusión a cualquier temperatura. ¿Cuál es el efecto del tipo de estructura cristalina del medio? Bueno, algunos metales pueden presentar polimorfismo cristalino. En este caso, la diferencia de densidad de cada tipo de empaquetamiento es lo que nos determina la velocidad de difusión. Si tenemos 2 fases cristalinas, pues resulta que la difusión se favorece más en la fase menos densa y siendo más difícil en la fase más densa. Por ejemplo, en el caso del hierro, el carbono difunde con mayor facilidad por los intersticios de una red centrada en el cuerpo, que es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en forma de esferas y que es interesante porque esta expresión o esta forma de representarlo es interesante porque podemos ver que cada átomo que se encuentra en las esquinas pues está compartido entre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. ¿De acuerdo? Y esta sería la red de Bravé correspondiente a este cuerpo, a este empaquetamiento. Bueno, en cambio una red centrada en las caras, que es esta que tenemos aquí, tiene un factor de empaquetamiento de 0,74, por lo tanto es más compacta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuevamente los diferentes tipos de átomos. Este está compartido entre 8, este está compartido entre 2, y así, bueno, si vemos en la cara alguno, estaría compartido entre 4, etc. Y aquí tenemos la red de Bravé que le corresponde a la red cristalina centrada en las caras. Bueno, hay que decir que el hierro presenta una transición de una estructura a la otra a los 912 grados. ¿De acuerdo? Pasa de una estructura centrada en el cuerpo, hierro alfa, a una estructura centrada en las caras, que sería el hierro gamma. ¿De acuerdo? Efecto del tipo de efecto cristalino y la especie que se difunde. Bueno, el tipo de efecto cristalino. Bueno, es evidente que la difusión es más rápida cuanto más abierta sea la estructura. En los materiales metálicos y cerámicos se facilita la difusión por la existencia de granos. ¿De acuerdo? Se forman diferentes núcleos de cristalización y a partir de aquí van creciendo los cristales. Llega un momento en que esto forma una masa cristalina que terminan trabándose una con otra. Y estos serían los granos. ¿De acuerdo? Los granos hacen que quede favorecida la difusión en la superficie de los granos con respecto al interior. Concentración de la especie que se difunden. En la disolución sólida es difícil predecir el efecto de la concentración de las especies que se difunden. ¿Por qué sucede esto? Porque las especies que se difunden distorsionan la red cristalina y esto altera la fuerza de cohesión entre las partículas de la red cristalina. Estas alteraciones lo que hacen es alterar la constante de difusión. ¿De acuerdo? Simplemente, si la especie que se difunde distorsiona la red cristalina, entonces variará la fuerza de cohesión entre las partículas de la red cristalina y esta variación de la fuerza de cohesión pues nos altera la constante de difusión. Los defectos de línea. Bueno, los defectos de línea provocan una distorsión en la red cristalina respecto a una línea. Por lo que también respecto a una línea. Es decir, encontramos dentro de una línea de átomos, encontramos diferentes irregularidades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a estos defectos también se denominan dislocaciones. ¿Qué es lo que puede producir una dislocación? ¿O cuándo se puede producir una dislocación? Pues por un lado puede producirse durante la cristalización del material y por otro puede producirse por deformación mecánica de los sólidos cristalinos. Bueno, podemos encontrar los siguientes tipos de dislocación. Tenemos por un lado dislocación de borde o arista. ¿A qué se debe? Pues se debe a la inserción de parte de un plano cristalino extra y esto nos produce regiones donde se producen tensiones dentro del material. También podemos tener las dislocaciones helicoidales o de tornillo. ¿A qué se deben las dislocaciones helicoidales o de tornillo? Pues se deben al deslizamiento de regiones del cristal hacia la derecha o hacia la izquierda de la red cristalina. Con respecto a un plano cortante que las separa. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado termina siendo una rampa helicoidal en una red cristalina. Por eso les llamamos dislocaciones helicoidales o de tornillo. Bueno, hay que decir que estos dos tipos de dislocación corresponden a un modelo ideal. En general nos encontramos que las dislocaciones debidas a uno u otro modelo son poco frecuentes. Por tanto, las dislocaciones que nos encontraremos serán una mezcla de uno o de otro. Y por lo tanto, les llamaremos dislocaciones mixtas. ¿Cómo podemos medir la dislocación del sistema? Bueno, la dislocación del sistema la podemos medir mediante el vector de Burgess. ¿Qué es lo que nos indica el vector de Burgess? El vector de Burgess... El vector de Burgess... Así mejor. Nos indica la dirección y sentido en la que se está produciendo la dislocación. Por lo tanto, será perpendicular a la línea de dislocación para una dislocación de borde y paralelo a la línea de dislocación para una dislocación helicoidal. Bueno, finalmente comentamos los defectos de superficie y de volumen. Los defectos de superficie son aquellos que afectan a la superficie del cristal, como por ejemplo los bordes externos de la propia red cristalina, los límites o fronteras de grano, los límites en ángulo, las maclas, las distorsiones y las fallas de apilamiento. Aquí lo siento, pero me he repetido. Esto habría que eliminarlo. Y esto es nada. Esto fuera. Y lo que quería hacer era ponerle bueno. De acuerdo, pues todos estos efectos se consideran defectos de superficie. Los bordes externos. Los bordes externos, ¿por qué los consideramos defectos de superficie? Pues sencillamente porque los átomos que forman la superficie solo presentan interacciones con los átomos que se encuentran en el interior del cristal. Es decir, que hay los átomos que se encuentran en la superficie tienen átomos solamente en un lado. En el otro, evidentemente, no tienen átomos. ¿De acuerdo? Se encontraría en todo caso la atmósfera o el vacío. Como consecuencia, menos átomos. Bueno, estoy durmiendo. Bueno, pues como resultado, por lo tanto, como tienen menos átomos vecinos, puesto que se encuentra en la superficie, porque se encuentra en la superficie, en el interior del cristal, pues resulta que están menos estabilizados que los que se encuentran en el interior. Como resultado, evidentemente, la superficie del material es más reactiva y erosionable que el interior del material. Y esto tiene interés en las aplicaciones de los materiales. Por ejemplo, nos serviría para evitar la corrosión o provocarla. Depende, si tenemos un electrodo de sacrificio, lo que nos interesará más bien es provocarla. Además, tenemos una plancha de acero, lo que nos interesará es evitarla. Bueno, límites de grano. Los defectos de grano en los materiales policristalinos se originan cuando los cristales que se están formando a partir de diferentes núcleos de cristalización se encuentran durante la solidificación del material. Es decir, va creciendo una pelota, aquí os lo dibujo, va creciendo una pelota y se encuentra con otra pelota que viene creciendo desde aquí. Y se para, se forma otra pelota. Y estas pelotas se van pegando unas con otras y finalmente contiene un material sólido. Bueno, aquí se me ha acabado la presentación. No estaba completa, evidentemente. Bueno, vamos a continuar la tutoría con el documento original. Y nos vamos a ir, pues prácticamente, a la última página. A ver si esta es la correcta. Vale, estamos hablando de los límites de grano. Otro defecto de superficie que vamos a comentar, no lo podemos comentar todos, evidentemente, son las maclas. Las maclas son regiones en las que son regiones del sistema en el cual se ha formado un grano y aquí se nos ha formado otro, pero que resulta ser imagen especular uno de otro. Por lo tanto, lo que tenemos, al ser imagen especular de uno de otro, lo que tenemos es sencillamente una forma característica en forma de flecha. Bueno, finalmente, los defectos de volumen se forman por la unión de un grupo de átomos o de efectos puntuales para formar un vacío tridimensional o puro. o bien, también podemos observarlo, por la unión de impurezas que forman para formar un precipitado. El tamaño de estos defectos puede variar debido a la escala a la escala en que midamos nosotros la longitud, que puede ser de nanómetros o de centímetros, o incluso mayor, como sucede en otros tipos de defecto, que influyen notablemente en el comportamiento de los materiales. Bueno, y con esto, pues se acaba el rollo. Como no había venido, pues me ha sobrado tiempo. Y aunque la presentación no estaba completa, pues hemos acabado. Podríamos proponer un par de ejercicios que aparecen aquí. Dice, ejercicio 1, explicar cuál es la diferencia principal entre los defectos puntuales intrínsecos y extrínsecos. Bueno, veamos lo que hemos dicho. Los intrínsecos, ¿a qué se deben? A efectos debidos al interior de la red. ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, serían los vacíos o los átomos intersticiales. Los extrínsecos se deben a la presencia de impurezas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ejercicio 4.2. En el equilibrio, el número de n vacantes fundirá el volumen para un conjunto de n átomos a una temperatura T, viene dado por esta expresión, donde es la energía de formación de la vacante y K es la energía, es decir, la energía de activación, y K es la constante de Boltzmann. Atención, la energía tiene que estar en electronvoltios. Atención, que en este caso la energía tiene que estar en electronvoltios, o en todo caso, si lo tenemos en joules, tiene que ser en joules por átomo. Pues entonces hay que calcular la fracción de vacantes que existe en el interior de una muestra de plomo metálico a la temperatura de fusión de 327 grados Celsius. Bueno, sencillamente sería sustituir cada cosa por su valor, poner la energía de activación. Bueno, y como datos nos dan energía de activación, electronvoltios por átomo, y la energía y la difusión de cada número, la difusión y la constante difusión de cada, la constante difusión del elemento. ¿De acuerdo? Pues esto sencillamente lo que habría que hacer es sustituir cada una de los coeficientes que he obtenido aquí, de acuerdo, cada uno de estos datos en la posición que le corresponde, introducirlo a la calculadora. Y ya está. Veamos. Ejercicio 4.3. El comportamiento experimental de la difusión el comportamiento experimental de la difusión frente a la temperatura se puede expresar mediante esta fórmula, que ya la habíamos visto, y entonces dice dependiendo de la siguiente de bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dan como datos pues la difusión, la constante difusión en un punto en un instante y otro del sistema. Bueno, simplemente esto es reducirlo a la versión logarítmica y construir con esto un sistema de ecuaciones de segundo grado. Y de esta manera podremos obtener la ecuación de todos los grados. ¿De acuerdo? Vale. Voy a quitar el trazo este porque me estorba. ¿No me deja deshacerlo? Ahora. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo más pequeño. Aquí ya me está bien. Bien. Vamos a justificar por qué el carbono se difunde en el hierro a través de los intersticios. En cambio, y en tanto que el cobre se difunde en el aluminio mediante vacantes. Bueno, pues sencillamente. Esto es debido a que al radio del átomo. El carbono es un átomo pequeño del primer periodo y por lo tanto tiene un tamaño lo suficientemente pequeño como para difundirse entre los intersticios de la red. En cambio, el cobre es un elemento mucho más pesado, es ya del cuarto periodo y tiene un tamaño comparable e incluso mayor que el del aluminio. Y por lo tanto, difunde a través del aluminio mediante vacantes. El 4.5. Discutir cómo puede influir el aumento y la disminución del número de dislocaciones en las propiedades mecánicas de un metal. Bueno, pues si tenemos más dislocaciones, el metal tenderá a ser... si tenemos muchas dislocaciones, el metal tenderá a deformarse con facilidad, ¿de acuerdo? E incluso puede tornarse quebradizo. Mientras que, si tenemos pocas dislocaciones, el material será más rígido y también será más flexible y tendrá mayor tenacidad. Bueno, pues aquí se ha acabado la tutoría, me han sobrado 2 minutos. Y me ha dado tiempo incluso a comentar unos cuantos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Nos vemos el próximo día. Y ahora voy a comprobar si ha habido algún fallo. A ver si ha habido algún fallo en el aula. Porque esto de que no estéis ninguno me ha sorprendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahora. Hasta dentro de 15 días.